Faltan ahora 20 minutos para las 10 de la mañana, una mañana que Montevideo tiene 25 grados de temperatura, 73% de humedad y vientos que soplan del noreste a 21 kilómetros. Pero en cuanto a cómo va a evolucionar el día, yo no tengo más nada que agregar, porque hoy se reincorpora nuestro predictor de media mañana. ¿Es así, Gonzalo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pensás tú que va? ¿Cómo va a evolucionar este día?
No, yo sobre evoluciones del día todavía no es mi expertise. Mi expertise es sobre comentar el día. Yo voy a comentar lo siguiente. Si uno está en Montevideo hoy día, se piensa que es un día fabuloso para estar en la playa. Pero yo he estado en la playa los últimos días y hace un viento insoportable. Así que para los que estamos en Montevideo, no nos fastidiemos demasiado. Los que están allá no le están pasando tan bien.
Y con ese comentario consuelo que acaba de hacer Gonzalo Pérez del Castillo, se reincorpora entonces a esta tertulia de martes. Así que ya lo escucharon, de aquí en más no te dejamos ir por un buen rato. Ya agotaste tu licencia por este año, ¿verdad?
Perfecto, como ustedes digan.
En realidad la compañía de Gonzalo en el día de hoy es de Pablo da Silveira. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, buen día a todos.
Juan Fagundes, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buen día.
Y Juan Grompone, otra vez voy a tener problema con los dos Juanes que tengo, así como el pasado también tenía, se me duplicaban los nombres. Así que bueno, de alguna forma les iré mencionando a cada uno por nombre o apellido alternadamente. Recién acabamos de escuchar la nota que Pepe Irazábal le hiciera a propósito de esta reforma del Estado, que parecería se ha declarado la madre de todas las reformas. La Agrupación Nacional de Gobierno, que integran ministros, subsecretarios, legisladores oficialistas, intendentes y otros representantes partidarios, analizó ayer en el Palacio Legislativo el borrador final del proyecto de reforma del Estado elaborado por el Poder Ejecutivo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, aseguró que cobra fuerza la necesidad de impulsar una reforma constitucional para cumplir con el objetivo descentralizador del proyecto. Rubio agregó que sería conveniente que todos los proyectos de reforma constitucional que se han mencionado, incluidos los de la oposición, se plebisciten en un mismo acto antes de las elecciones nacionales.
Todos los proyectos de reforma, porque también la oposición ha hablado de muchos proyectos de reforma, se plebisciten el mismo día y que ese día sea 6 meses antes de las elecciones nacionales. Sería, por distintos caminos se puede llegar a esto, ¿no? Vamos a hacer un proceso de consultas dentro de la fuerza política y dentro del gobierno para ver en qué medida esto es viable, se entiende como conveniente, pero sería muy bueno para el país, a mi juicio, de que acá haya, que en el año 2009, en abril de 2009, un plebiscito tome todas las propuestas de reforma sobre todos los temas y sea la población la que se pronuncie y diga esto va y esto no va.
Bien, pero hablemos al menos de uno de estos proyectos de reforma, más concretamente de la reforma del Estado que recién acaban de explicar precisamente en alguno de sus términos, más allá de que seguramente deben haber quedado otros tantos en el tintero. ¿Qué opinan respecto a lo que puede ocurrir con esta reforma y, en definitivamente, cuánto habrá de reformarse el Estado en sí tal cual lo conocemos hoy?
Nada. Juan. Nada. Yo creo que esto es un problema de formación y de vocación, ¿no? Yo creo que el problema fundamental de la reforma del Estado es un problema económico. Es decir, porque, repasemos un momentito, reformar el Estado significa eliminar trámites, simplificar trámites, automatizar procedimientos del Estado, no reiterar la información, no pedir la información en una dependencia que otra la tiene, eliminar cargos superfluos, etcétera. Es decir, significa, ante todo, eliminar puestos de trabajo. Y esto es una pésima palabra en el Uruguay, de modo que eliminar puestos de trabajo tiene que tener una solución. Entonces, este es el problema económico que tiene que resolver la reforma del Estado. Es decir, y yo creo que hay dos caminos. Un camino es que, mejor dicho, hay que crear una administración paralela y todos los que sobran esperar 20 o 25 años a que se mueran. O la otra alternativa es una ley...
A que dé vacante el cargo.
Bueno, a que se mueran. A que se jubilen. La otra alternativa, que creo que es la viable, es hacer una ley jubilatoria que permita, específica para los empleados públicos, diciendo, este empleado es declarado excedentario, se jubila automáticamente, no me importa lo demás. Porque es un ahorro para el Estado, le sale más barato pagarle el sueldo en su casa que pagarle el sueldo adentro molestando y además las cargas sociales.
Bueno, pero para eso hay que admitir que se jubile.
Hay que hacer una ley, una reforma del Estado.
Con todo el sueldo, porque no te van a admitir.
Sí, claro. Que te jubiles con un 75. Es que es un ahorro. El pagarle el sueldo solamente es mucho más barato que pagar el sueldo más las cargas sociales. De modo que el Estado ahorraría dinero con eso. Así que para mí no hay que modificar la Constitución, hay que hacer esta ley de jubilación.
Sigamos con Pablo.
A mí me merece dos reflexiones. En primer lugar, debo confesar que me asombra lo tardío y lo programático de este asunto. Estamos con un gobierno en manos de una fuerza política que es la más estatista de las fuerzas políticas que hay en el Uruguay, la que más cree en la posibilidad de tener un Estado moderno, eficiente, bien organizado. Hay otras fuerzas políticas que no creen que ni siquiera que eso sea posible, que más bien proponen que hay que hacer las cosas por fuera del Estado. De manera que es la gran fuerza que se presenta ante la ciudadanía como defensora del Estado y modernizadora del Estado. Es un gobierno que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, es un gobierno al que le ha tocado una maravillosa etapa del ciclo económico y que ha sabido además aumentar la recaudación. Yo la verdad es que esperaba que desde el inicio el gobierno hiciera un planteo muy concreto de reforma del Estado y que desde el principio empezara a dar los pasos necesarios para ponerlo en práctica. Yo podría haber estado de acuerdo o en desacuerdo con esa iniciativa, pero la verdad es que era lo que esperaba. Y ahora descubro que en los hechos, cuando empezamos el último año operativo del gobierno, se hace un gran cónclave en el que se presenta una cosa bastante programática. Yo escuchaba la entrevista que se emitía hace un rato y la cosa es bastante programática. Nada de lo que se dice es algo que alguien pueda rechazar, pero nada de lo que se dice tiene el suficiente grado de precisión como para decir esto se puede aplicar mañana. Por ahora la propuesta sigue sin tren de aterrizaje y eso es un problema. Entonces la primera reflexión que me surge es una reflexión de extrañeza. Me extraña que este asunto, que para lo que es la concepción política y la visión del mundo de quienes ejercen hoy la responsabilidad del gobierno, es un asunto tan central, bueno, aparezca de manera tan tardía y tan programática. Y lo segundo es una lucecita de alerta que se me prende, y es que veo que una vez más estamos repitiendo vicios típicamente uruguayos. Por ejemplo, mezclar reforma del Estado con reforma política, que son dos cosas distintas. Hacer una reforma constitucional para eliminar el balotaje no es reforma del Estado, es reforma política. Y me temo que una vez más los uruguayos estamos empezando a tentarnos por el viejo asunto de cambiar las reglas de juego para tratar de influir sobre los resultados. Acá, hace unos años, se hizo una reforma constitucional con el objetivo político, no confeso, pero que todos conocemos, de evitar o de postergar que el Frente Amplio llegue al gobierno. Y esa es la razón por la que se introdujo el balotaje en este país. Y yo creo que es una mala manera de hacer las cosas. La Constitución es un asunto demasiado serio, no hay que modificarla para facilitar objetivos políticos. Y justo ahora, en un momento en que todas las encuestas dicen que hoy el Frente Amplio no ganaría o difícilmente ganaría elecciones con balotaje, y en un momento en el que la reelección del presidente Vázquez genera más objeciones y rechazos que apoyos, surge la idea de una nueva reforma constitucional que elimine el balotaje. Y la verdad es que si yo fuera un dirigente de Frente Amplio y me preguntaran cuál es la manera más fácil de que el Frente Amplio tenga un nuevo periodo de gobierno, consiste en decir, eliminemos el balotaje.
Pero admitamos que esa es otra reforma.
Pero el problema es que me las presentan juntas. Entonces, justamente, lo que me preocupa es
no
que
no en el mismo texto, sería
no, pero el mismo día. Pero me la cuenta, el vocero del gobierno me la cuenta en el mismo día. Y eso me pone nervioso.
Gonzalo.
Sí, bastante la misma línea. Yo escuché la entrevista. Es muy difícil no estar de acuerdo con la transformación democrática del Estado, la profesionalización, todo esto son cosas con las que uno dice sí. Un poco menos de acuerdo con el hecho de seguir insistiendo en que nos encontramos con esto que y nosotros estamos tratando de mejorarlo. En la Intendencia de Montevideo, donde el gobierno está en manos del Frente desde hace muchos años, no se han visto mejoras así sustanciales, que uno pueda decir, caramba, ¿no? ¿Cómo se ha agilizado? Porque en el fondo, como decía Juan Grompone, acá hay un problema de fondo en el Uruguay, que es que tenemos demasiados funcionarios públicos para los uruguayos que somos. Entonces, cuando el señor Rocco nos dice sí, lo que pasa es que se ha envejentado, se ha envejecido la población de los funcionarios públicos porque no se dejó entrar más gente. No, no fue por una maldad que no se dejó entrar más gente. No se dejó entrar más gente porque ya había demasiado, no estaba archisaturado, no se le daba más empleos permanentes a jóvenes porque ya estaba saturado de gente con empleo
lo
permanente.
Lo cual tampoco es demasiado cierto que no haya entrado más gente, ¿no?
Ahora, entraron con contratos, claro, pero está bien, que porque ahora otra de las reformas que se está proponiendo ahora y que me parece correcto es que ciertos cargos gerenciales y técnicos entren en el Estado con contratos de término fijo. Pero en el fondo es bastante parecido a lo que se está criticando. En el anterior, en las administraciones anteriores, y no es que yo sea un fanático de las administraciones anteriores, ni mucho menos, pero lo que hicieron fue, como no podían poner más empleados que después entran al Estado, son absolutamente inamovibles e incambiables, inventaron una fórmula para poder atraer personal joven y técnicos nuevos, pero que naturalmente no tuvieran todos los derechos de los primeros. Entonces, a mí en todo este discurso, uno lo escucha y da la sensación de que uno, sí, no estamos en desacuerdo, pero después analizando más profundamente, dice, ¿qué es lo que está cambiando esto? Y después, por supuesto, comparto plenamente la preocupación, ¿cómo vamos a empezar esto en este año, en el tercer año del gobierno de frente? Es decir, yo creo que ya vamos a tener un enorme problema con vamos a ver cómo se implementa bien la reforma tributaria. Acabamos de empezar la reforma de salud, todo esto va a dar mucho que hablar. Si queremos empezar ahora reforma del Estado, reforma de la educación, simplemente el tiempo no va a dar y yo personalmente no creo que vayan a poder avanzar en esto.
Juan Fagundes.
A todo que sí, o sea, venimos más o menos en el mismo tren. Dos cositas más. Una, hasta la sigla de la reunión de ayer, este grupo de trabajo, tiene la misma de la intendencia con cuando se estudió la descentralización municipal. La descentralización municipal no sirvió para absolutamente nada. Lo único que hizo fue agrandar el gobierno municipal y no tener ningún tema de efectividad con la gente. La gente no resuelve los problemas ahí, tiene que morir en el viejo edificio y todo lo demás. Entonces, un poco haciendo la comparancia, a mí me parece que esto va en el mismo camino. Va a reformar el Estado en la medida que va a hacer crecer al gobierno, porque además crea unos municipios, unos alcaldes, y eso es más gobierno. Y yo creo que en este país más gobierno no entra. Además de la reforma del Estado, yo propondría reformar el Poder Legislativo con menos cargos de diputados y menos cargos de senadores. También la reforma de los militares, con menos generales para un país de 500 kilómetros cuadrados. También la reforma de bla, 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 bla. Entonces, agregando a lo que ya se dijo y compartiéndolo totalmente, yo lo que veo es que hay más gobierno. Están creando más gobierno, se están metiendo más con la gente. Nos están invadiendo más en nuestros fueros de sociabilización o de sociabilidad entre nosotros. ¿Más gobierno? No, de ninguna manera.
En el tema precisamente que acaba de tocar Fagundes, que tiene que ver con las alcaldías, que Rubio ha defendido, bueno, con tanto convencimiento, ¿piensan ustedes que va a fracasar también o que es una forma de descentralizar las decisiones y hasta la aplicación de presupuestos? ¿Servirá o no servirá para nada? Yo pienso que hay más de una ciudad pequeña en el interior que debe estar muy esperanzada pensando que pueda resolver algo para sí misma, ¿no? Sin depender del gobierno de una intendencia, por ejemplo.
A mí me gusta la idea de alcaldía. Lo que no me gusta es la idea de intendencia. Lo que creo que el país de ese tamaño no debería tener una división departamental en intendencia. Es una cosa del pasado de las viejas guerras de caudillos. Si eliminamos las intendencias y dejamos las alcaldías, tal vez se gane algo, ¿no?
Porque yo estaba pensando si en alguna medida uno y otro de los poderes no están chocando entre sí. Es decir, con todo el tema que hemos tenido precisamente a raíz de las decisiones tan autonómicas de las intendencias, ¿en qué medida van a permitir que organismos bastante más chicos empiecen precisamente a tomar, sobre todo en el tema presupuesto, decisiones para sí, ¿no?
No, aparte, yo creo que lo que decía Fagundes tiene, es totalmente notorio. Cuando uno va a los CCC, no resuelve nada. Es decir, lamentablemente, no es que uno, a mí me pareció en principio una muy buena idea, siempre acercar el gobierno a la gente es muy bueno en el sentido de que uno, en vez de tener que venir a hacer unas colas interminables acá, puede, con gente que conoce el barrio, que conoce la problemática, que conoce la calle donde uno vive, que sabe perfectamente bien que hay un pozo ahí que está cumpliendo baños desde hace no sé cuántos años. Pero no funciona así. Lamentablemente, yo he ido, no funciona así.
Es un paso como intermedio. ¿Sí?
No, es que cuando llegas a la resolución del problema, te dicen que eso es típico, y para mí es esta lo fundamental que habría que cambiar en el Estado uruguayo, que es la mentalidad, la cultura del funcionario público, te dicen, ah, no, esto no tiene que ver conmigo. Esto ya no está dentro de lo que yo puedo decidir. Digo, entonces, ¿para qué me hizo venir acá a perder el tiempo? Porque al final es una pérdida de tiempo. Porque cuando llegas al meollo del problema, la persona te mira y te dice, ah, no, pero esto ya, esto no tiene que ver conmigo. Esto no me ha pasado solo con los centros zonales. Esto me ha pasado a mí en toda la repartición del Estado. Yo lamentablemente, no lamentablemente, pero me ha, por los azares de la vida, a mí me han nacido un hijo en Italia, otro hijo en Santiago de Chile y otro hijo en Lima, Perú. Y como buen ciudadano uruguayo, a las 48 horas lo llevé al consulado, lo inscribí, saqué mi pasaporte uruguayo con mucho orgullo. Cuando volví al Uruguay y me presenté acá en el registro civil, no, ninguno estaba inscrito.
Me pasó exactamente lo mismo.
No, es que le pasa a todo el mundo, porque yo, como tenía bastante tiempo, estaba muy contento de haber vuelto al Uruguay, tenía tiempo, tenía trabajo en ese momento, dije, bueno, pues vamos, no es posible que no esté, porque yo cumplí con todo lo mío. ¿Qué es lo que pasa aquí? Terminé hablando con el director del registro civil, el cual me dijo, mire, no, lo que pasa es que acá, esas son cosas de los consulados que no funcionan, no es un problema mío. Y yo le decía, sí es un problema suyo, porque usted es el director del registro civil, y su responsabilidad, y es la suya, es que los uruguayos que nacen en el exterior se registren aquí. Es responsabilidad suya, no porque el consulado y la cancillería... Bueno, pero hable usted con el consulado y la cancillería, es decir, hágase responsable de que esa función pública que usted está cumpliendo, usted tiene que estar orgulloso de esa función pública. Digo, lo cultural aquí, Rosario, es, si vos sos un funcionario público de un país que funciona, vos tenés que estar orgulloso de que vos sos parte de un gran proceso de desarrollo al cual vos estás contribuyendo, vos tenés que estar imbuido de esa conciencia. Entonces, eso da un cambio cultural. Que vos digas, pará, esto es una cosa importante de la cual yo soy responsable y yo me voy a asegurar que esto funcione. Pero no es la respuesta que vos tenés aquí. La respuesta es, no, lo mío es mi trabajo, que usted no me va a decir cuál es.
La chacra.
Es de aquí hasta acá. Y después no me moleste. Entonces, hay un cambio de actitud que a mí me parece que es mucho más importante. Y pero además, escuchando, debo decirlo con sinceridad a Rocco, él habla de estas cosas. Él habla de que es necesario un cambio de actitud y un cambio cultural. Pero da una sensación como que si después de eso, o por lo menos me la deja a mí decir, bueno, como decía Pablo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso? Porque no queda mucho tiempo.
Rocco mencionó otro aspecto que además, digo, con 30 años en la administración conozco y parecería de elemental justicia, y es establecer que a una misma función corresponda una igual retribución. Eso hoy en el Estado no existe. Entre la misma unidad ejecutora, de acuerdo a la capacidad de presión que tenga tal o cual grupo, pueden llegar a ganar 3-4 veces más en el mismo cargo. Es decir, comparo un funcionario del Museo Histórico Nacional con respecto a un funcionario de los registros, por ejemplo. Entonces, ¿se puede aplicar hoy? ¿Qué costo tendría? Porque bajarle el sueldo no se puede bajárselo a nadie. O sea que habría que emparejar hacia arriba todas estas desigualdades. ¿En qué medida esto es hoy aplicable? Sería ahora, bárbaro, digo.
No sé si es una buena idea eso de que igual cargo, igual remuneración. No, eso no es lo que sucede en el mundo, ¿no?
Correcto.
Eso no. Pero es dentro de una misma, dentro de la misma unidad ejecutora.
¿Pero qué unidad ejecutora? Estamos, yo digo, hablando del mundo real. En el mundo real, la primera actriz, todas las primeras actrices no ganan lo mismo, todas las primas damas no ganan lo mismo, es decir, una es María Callas y otra es la de la esquina, ¿no? Es decir, el mundo es distinto, no funciona eso, el mismo cargo, la misma remuneración, de modo que yo no sé si hay que defender ese principio.
Yo coincido con eso, y en realidad una de las cosas que me preocupa en lo que escuché de Rocco es esa idea que está tan de moda en la actualidad, de que centralizar y uniformizar es hacer que las cosas anden mejor. Rocco decía, como si fuera un gran problema, que no había una política de personal aplicable a toda la administración pública. Yo no sé si tiene que haber una política de personal común a la inmensa administración pública que tenemos. No sé si hay que manejar igual a el personal de ciertas reparticiones y de otras, de un lugar del país y de otro. Ni tampoco creo que sea evidente, por lo menos, que el criterio para fijar la retribución tiene que ser como ganan los otros. Coincido con Juan. Yo preferiría que la retribución se asociara a cosas que tuvieran más que ver con la rendición de cuentas. Por ejemplo, que la retribución de los funcionarios estuviera asociada al grado en que se ejecutan las obras prometidas, al estado de las cuentas públicas. Yo diría, por ejemplo, si tenemos una intendencia deficitaria, eso debería reflejarse en los niveles de retribución de los funcionarios. Porque resulta que los que estamos en el sector privado, desde la gente que gana muy bien hasta el más modesto de los taxistas, acepta perfectamente que si las cosas andan bien gana más y si las cosas andan mal gana menos y no se queja. Pero asumimos como un axioma que en la administración pública, si las cosas ganan más, los funcionarios tienen que ganar más, y si ganan menos, tienen que ganar lo mismo que venían ganando, pagados por aquellos del sector privado que están ganando menos. Pero estamos en un sistema de castas, es la India esto. ¿Por qué aplicamos un criterio para algunos y otro criterio para...? Y la respuesta automática que se da cuando uno dice esto es, no, lo bueno sería que todo el mundo tuviera la situación de los funcionarios del Banco Central. Sí, claro, pero efectivamente estamos en el mundo real. Al país no le dan las cuentas para asegurarle a todos las condiciones de trabajo y las condiciones de remuneración y de protección social que tienen los funcionarios del Banco Central. Entonces, no juguemos con ficciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste la justicia en el Uruguay de hoy?